Y uno se quiere evadir, pero es imposible, porque es el tema del bar, del café, de los trabajos, de la familia. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas aquí en la Argentina? ¿Llegará esta epidemia? ¿Estamos preparados para enfrentarla? ¿Qué tenemos que hacer sobre medidas precisas para evitar caer bajo el coronavirus? Y tenemos en línea al doctor Gustavo Lopardo.
Médico infectólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, actualmente es consultor del Departamento de Infectología del Hospital Bernardo Houssay, profesor de enfermedades infecciosas de la UBA y coordinador de la residencia en infectología de FUNSEI.
Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos.
Al contrario, un gusto.
La verdad es que, como decía, es el tema del que uno no se puede liberar porque está en todas partes por una mezcla de preocupación, miedo, pavor, a veces un miedo irracional y otras una cautela natural ante un agente infeccioso nuevo que se está estudiando todavía y sobre el cual hay enigmas o misterios que todavía no se pueden resolver. Pero la principal preocupación es que América Latina era el continente que todavía no estaba tocado, entre comillas, por este agente infeccioso, porque no había habido casos, y ya sabemos que hubo un caso confirmado en Brasil y hay casos en estudio en otros países, entre ellos Chile y la Argentina. De acuerdo con las estadísticas que dieron a conocer los Centros de Control Epidemiológico de China, allí están bajando las notificaciones de casos y la mortalidad. ¿Cuál es el panorama que ustedes, los infectólogos, y particularmente vos, que estás en el centro de la escena, están viendo para las próximas semanas aquí en el país? ¿De qué deberíamos preocuparnos?
Bueno, coincido con los conceptos iniciales, ¿no? De que en realidad la preocupación viene porque este virus se presentó en sociedad hace 2 meses. El 31 de diciembre, China anunciaba al mundo que había un virus nuevo, subió a una plataforma la secuencia genética del virus, que es como decir un Instagram de la ciencia, ahí subió la secuencia genética y por eso hoy nuestro laboratorio, el Malbrán, el Laboratorio Nacional de Referencia, es capaz de detectar el virus porque conoce exactamente cómo es ese virus. Entonces, un virus que es nuevo deja interrogantes de cómo se va a comportar. Hay dudas. En China una enorme cantidad de casos, en el resto del mundo no tanto. En China la mortalidad bastante alta, en el resto del mundo un poco menos, pero hoy a la mañana he revisado los datos de Irán, por ejemplo, y si miramos el número de casos confirmados en la mortalidad en Irán, uno dice, bueno, fue como el 10%, pero ¿será cierto que 1 de cada 10 murieron? Podemos estar seguros que todos los iraníes que en las últimas semanas tuvieron fiebre, tos y les dolió la garganta fueron al médico. No habrá habido algunos que se quedaron en la casa. Y si fueron al médico, estamos seguros que pensaron que era un caso y tal vez en vez de 200 o 300 casos en Irán haya muchos más. Entonces la mortalidad no está tan alta. Entonces, en estos primeros 2 meses que estamos aprendiendo del virus, sin duda eso genera preocupación, genera alarma y tenemos que ir avanzando paso a paso para que en caso que llegue a la Argentina podamos contenerlo. Eso es nuestro objetivo en este momento.
Claro, esas diferencias en letalidad que se ven en los distintos países, ¿puede deberse a diferencias en el tratamiento, en la formación de los médicos, en los medios y recursos tecnológicos con que se cuenta para realmente atender los casos graves?
Sí, a ver, puede deberse a muchas cosas. La primera es lo que yo recién comentaba. Cuando uno dice, hubo 1000 casos, se murieron 100, dice, bueno, la mortalidad es 10%. Si de 1000 casos se murieron 10, la mortalidad es 1%. La pregunta real, ¿estamos seguros que solo hubo 1000 casos o hay miles de personas más que tuvieron un caso muy leve, tal vez tan leve que ni siquiera fueron a consultar o, como usted decía, Nora, los sistemas de salud en algo, entre comillas, fallaron, no fueron capaces de diagnosticarlo, entonces la mortalidad queda sobreestimada porque solo consultan los más graves.
Claro,
entre los más graves muere más gente. Unos datos que sí son importantes. Yo he recibido innumerables llamadas en estas semanas de gente que tiene viajes planeados. Viajo, no viajo. Entonces yo les digo, miren, Los chicos se afectan poco. No ha habido hasta el momento ningún chico menor a 10 años que haya muerto. Entre 10 y 40 años la mortalidad es muy baja. Y la mortalidad realmente aumenta a partir de los 60, es mayor a los 70 y a los 80. Y la mayoría de las personas que murieron no solo eran adultos mayores, sino que además eran personas no sanas. Tenían un problema cardiológico, diabéticos o problemas de los pulmones. Es decir que se empieza a conocer un poquito mejor quiénes son las personas con más riesgo de enfermar y también de morir. Siempre los chicos nos traen enorme preocupación. Hasta lo que sabemos ahora, pareciera no afectar mayormente a los chicos y mucho menos causarle casos graves.
Otro parámetro importante para saber hasta dónde preocuparnos o hasta dónde, porque uno ve que, por ejemplo, salen notas en los diarios de que se agotaron los barbijos, toda la gente está, incluso hay por parte de especialistas de otros países, lo leí, consejos de que hay que acumular comida porque tal vez se interrumpan las cadenas de abastecimiento, que pueden faltar remedios, en fin. Pero para saber un poco hasta dónde inquietarse, un parámetro también es comparar este virus con el virus de la gripe. Que claro. La gripe es un antiguo conocido y según tengo entendido, y te pido que me corrija si no es verdad, pero la gripe en la última temporada en Estados Unidos causó decenas de miles de muertes, ¿no?
Así es, a ver, es muy buena, iba a ser esa comparación, Nora, porque es bueno que nos escuchen los que están escuchando el programa para, como usted bien dijo, para ver la verdadera dimensión. En este invierno, que está terminando en los Estados Unidos, se estima que murieron 16.000 personas de gripe, y la verdad que la vigilancia epidemiológica en Estados Unidos es buena, es una de sus fortalezas. Si no son 16, serán 15, 18, pero aproximadamente 16.000 personas. En todo el mundo, por el nuevo coronavirus, en dos meses y pico, murieron unas 2.800 personas. Solo en Estados Unidos por gripe 16.000, y Estados Unidos tiene más o menos el 4% de la población del planeta. No le quiero quitar con eso relevancia a este nuevo virus que produce esta enfermedad que conocemos como COVID-19, pero definitivamente los seres humanos convivimos con microorganismos que nos pueden enfermar y en algunos casos matar. La diferencia de la gripe es que ya lo conocemos, que hay una vacuna que lo puede prevenir, que hay tratamiento que también puede hacer mejorar la evolución y disminuir la mortalidad, y en el nuevo virus, todo es nuevo, no tenemos ni vacuna que lo prevenga, aunque ya hay algunas líneas de investigación, ni tratamientos que puedan hacer que el virus ya no se multiplique.
Claro, pero ese es el gran temor, ¿no? Que la gripe, como usted dice, tiene una vacuna para prevenirla, aunque en realidad previene las complicaciones, ¿no? La neumonía, etcétera, y hay tratamientos. Este cuadro, por ejemplo, en un paciente grave, supongamos una persona ya de más de 70, 80 años, que desarrolla un cuadro grave, ¿qué tipo de tratamiento tiene la medicina a la mano como para enfrentar estos casos?
Lo que los médicos llamamos tratamiento de sostén. Y sostén es, si los casos que se complican es porque producen neumonía, es decir, que generan infección del pulmón. Se estima que entre el 10-12% de los que tengan este virus van a tener neumonía. Y de ellos, los que mueren son todas personas que tuvieron neumonía. Y el porcentaje ya lo dijimos, en China un poquito más alto, en el resto del mundo un poquito más bajo. No hay ningún medicamento por el momento que haya demostrado ser realmente útil. Hay una serie de medicamentos que conoce, por ejemplo, hay un antiviral que se usa para el HIV, la combinación de lopinavir más ritonavir, que tiene alguna actividad y se lo está estudiando. Otra droga que ya también tenía algunos años, pero nada que hoy podamos decir, este es el tratamiento, pero muchas líneas de investigación. Y pensar que en un virus que conocemos hace dos meses ya se está trabajando en desarrollar una vacuna que va a haber que investigar en humanos, usted no lo entiende perfecto, es extraordinario, ¿no? Eso es propio del siglo XXI.
Sí, la verdad es que deja con la boca abierta.
Deja con la boca abierta, eso. Las vacunas llevaron siglos y décadas en desarrollarse. El siglo XXI tiene algunos inconvenientes y tiene algunas ventajas.
¿Por qué inconvenientes?
No, porque, por ejemplo, para una epidemia, si nosotros comparamos hace un siglo, el mundo se veía golpeado por lo que conocimos como gripe española, ¿no? 1918, 1919, y en ese momento murieron millones de personas, y el mundo era muy diferente. La gente moría fácilmente, no había antibióticos. El que tenía gripe y se complicaba con una bacteria moría porque o se enfermaba gravemente, no había antibióticos, no había terapia intensiva, pero tampoco había aviones. que llevaran el virus rápidamente de la ciudad de Wuhan a algún aeropuerto de los Estados Unidos. En ese sentido, digo que hay algunas cosas que hoy pueden ser no peores, sino pueden diseminar más rápidamente una enfermedad infecciosa.
Claro, exactamente. Ahora lo que es también extraordinario es cómo se sigue paciente por paciente en todo el mundo. Hay sitios que registran en tiempo real cada nuevo caso que aparece, cada nueva muerte que se da, está absolutamente registrado y bajo el radar de los epidemiólogos, ¿no? Y eso también ayuda mucho a poder establecer medidas. Con respecto a la Argentina, ¿qué es lo que se puede esperar para las próximas semanas? ¿Usted cuál es su apuesta? ¿Va a llegar el virus aquí? ¿Tendremos casos?
No quiero apostar, pero tenemos que estar preparados para que eso suceda. Le voy a dar un dato de hoy, de hace un rato. América Latina tiene un segundo país, ya hay un caso confirmado en México. Apa. América del Norte, pero América Latina. Uno en San Pablo, Brasil, uno en México. Creo que la mejor frase es decir, tenemos que estar preparados para saber que esto llegue. Pero recordemos que hace 11 años, con el virus H1N1 de la gripe, con que fue pandémico, también creíamos que iba a ser el fin del mundo. Yo le cuento que en 2011 yo tuve H1N1 diagnosticado con el método de biología molecular. Todavía estoy acá, claro, tuve fiebre, una gripe importante, pero ese virus que fue pandémico en 2009 se quedó con nosotros. Es decir, que hoy es un virus endémico que circula casi todos los años a través del mundo y está incluido en la vacuna antigripal. En relación con Argentina, bueno, más ahora que el norte de Italia tiene transmisión en la comunidad, es decir, que ya ha habido transmisión en la provincia de Lombardía, en el Véneto, en Piemonte, de persona a persona, con la circulación de personas que hay desde Italia a Argentina, tenemos que asumir que existe esa posibilidad. Y yo me atrevo a decir que la Argentina está bien preparada. Están trabajando muy bien en el Ministerio de Salud de la Nación, que reuniones periódicas con expertos. Ayer se emitió un nuevo documento para el personal de salud, cambiando la definición de caso sospechoso. A ver, para quien nos escucha, ¿qué es sospechoso? Si yo tengo, los síntomas son fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. Pueden estar todos o algunos, pero la fiebre casi siempre. Si yo vengo de Uruguay, nada, pero si yo tengo esos síntomas y en los últimos 14 días estuve en algún país con circulación del virus, hay que pensarlo. 14, ¿por qué? No es un capricho, porque es el tiempo máximo que se ha visto que este virus, desde que infecta a una persona, desarrolla síntomas, es decir, periodo de incubación. Hasta hace unos pocos días, solo era sospechoso el que venía de China. Pero ahora se sumaron 4 países, que son Japón, Corea del Sur, Irán y el norte de Italia, porque en esos 4 países el virus ya empezó a transmitirse en la comunidad, y un argentino o un italiano que estuvo en Milán hace una semana podría estar trayendo el virus hoy. En esos casos, primero, hoy a la Argentina llegan 12 vuelos de Italia por semana. Desde hace unos días se estableció una pista especial en Ezeiza, solo llega en Ezeiza, sube personal de Sanidad de Fronteras, interroga a todos los pasajeros, les hace firmar una declaración jurada de que si tienen síntomas serán trasladados al hospital de Ezeiza, al hospital en Ranquián, que está bien preparado. Y si no, que se comprometan en notificar en caso que a los pocos días comiencen con síntomas. Igual que el dengue, sacando los floreros y las macetas que tienen agua. Igual que el sarampión, vacunándonos, acá hay una responsabilidad individual. El que considera que estuvo en riesgo tiene que consultar al sistema de salud.
Claro. Doctor, le hago un ping-pong muy rápido de cosas que quedan confusas y muchas veces la gente no sabe muy bien qué partido tomar. A la entrada, al ingreso en Ezeiza, una de las cosas que yo he visto como crítica es que se dice por qué no revisan la fiebre de todos los pasajeros. ¿Eso
porque
es efectivo o no?
Ha sido bien evaluado para cuando fue la pandemia de gripe. La capacidad que tiene de detectar a alguien que está enfermo es entre 1 y 6%. Eso es bajísimo, se genera toda una cosa engorrosa que genera pánico, ansiedad y es muy ineficiente. Comparto la idea de que no se tome la temperatura a las personas, pero sí que se las comprometa, porque pueden no tener fiebre y tenerla al día siguiente.
Las mascarillas, ¿hay que usar, no hay que usar?
Muy bien, esa pregunta Nora tiene todo un trasfondo porque puede haber detrás además intereses comerciales, está claro, ¿no? Han aumentado el precio. Definitivamente en la Argentina de hoy no hay ningún rol para que alguien salga a la calle con una mascarilla o barbijos, como le llamamos, para ir al supermercado, para llevar los próximos días los chicos al colegio, para ir a un evento deportivo. ¿Por qué? Porque los virus no vienen volando por la calle. Los virus necesitan de una persona. Si no están arriba de una persona, no se pueden multiplicar ni vivir. Entonces, la única posibilidad que yo me infecte a otra persona es que esa persona me hable o me tosa cerca. ¿Por qué cerca? Porque cuando yo estoy hablando ahora, las gotitas mías, aunque tosa, nunca pueden superar los 90 centímetros, un metro. Entonces, ir caminando por la avenida Pueyrredón con un barbijo, no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la lógica? El barbijo solamente es para alguien que llega a una institución de salud y te dice, tengo fiebre, me duele la garganta, estuve tosiendo y viene de China o de Italia. Le ponemos barbijo a él. Entonces, evitamos que difundí yo, que soy el personal de salud, que lo voy a atender también. Fuera de eso, la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda. El Centro de Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos tampoco, y nuestro Ministerio de Salud tampoco. Y desde la Sociedad Argentina de Infectología solo sabemos que eso genera caos, preocupación, e incluso una sensación de falta, de falsa protección. Entonces la gente se pone el barbijo y no se lava las manos. Mi recomendación es lávense las manos, porque el que tiene un virus, este u otro, se toca la nariz, se toca la boca, se llena de secreciones y luego toca picaportes, barandas y otros objetos donde ahí lo podemos adquirir. Usen agua y jabón, eventualmente alcohol en gel.
Claro. Y, doctor, la última. La vacuna contra la gripe y la neumonía que está dentro del calendario nacional, ¿pueden ofrecer algún tipo de protección o ayudar a que estemos mejor preparados para que no incida tanto si es que llega el coronavirus?
Bueno, qué buena esa pregunta, Nora, porque no conocemos que haya ninguna protección entre la vacuna del virus de la gripe, de la neumonía y del coronavirus. Sin embargo, para todos los que la tienen indicada, este otoño, que está por comenzar, les recomendaría muy fuertemente que lo hagan. ¿Por qué? Hace dos días, en una de las instituciones que yo trabajo, llegó un caso sospechoso. ¿Qué era un caso sospechoso? Un niño que venía de Italia, todo fiebre, tal, le hicimos todo, la PCR le dio positiva para gripe. Fue como una buena noticia, ¿entienden, no? Porque hoy, decir, no es coronavirus, es una noticia. Sí. Pero este señor se preocupó, activó y generó toda una cosa en el sistema de salud, y si hubiera estado vacunado para la gripe, probablemente no hubiera tenido gripe y hubiera evitado toda esta situación que se generó. Entonces, quienes tienen indicación de la vacuna, sin duda que lo hagan para no adquirir gripe. En Estados Unidos murieron 16.000 personas en este invierno, y además para evitar toda la preocupación que traerían los cuadros febriles, que los podemos prevenir con las vacunas.
Doctor, muchísimas, pero muchísimas gracias. Entonces, en resumen, hay que ocuparse, pero no preocuparse tanto ni alarmarse en particular. A seguir Exacto. las indicaciones de los médicos, lavarse las manos con agua y jabón, primera medida para protegerse no solo del coronavirus, sino de todos los otros Exacto. virus respiratorios que ahora que llega el otoño y el invierno van a estar circulando más asiduamente aquí en el país. Muchísimas gracias, doctor, y le mando un enorme abrazo.
A usted, Nora, siempre un placer hablar con usted. Que tenga buenas tardes. Adiós.
Estuvimos hablando con Gustavo Lopardo, infectólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, actualmente consultor del Departamento de Infectología del Hospital Bernardo Usay.